Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar el Evangelio de San Marcos capítulo 8 versículos del 1 al 10. En aquellos días, reunida de nuevo una gran muchedumbre que no tenía qué comer, llamando a los discípulos les dijo: Me da mucha pena la muchedumbre porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, porque algunos han venido desde lejos. Y le respondieron sus discípulos: ¿Quién podrá alimentarlos de pan aquí en un desierto? Les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? 7, respondieron ellos. Entonces ordenó a la multitud que se acomodase en el suelo. Tomando los 7 panes después de dar gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y los distribuyeron a la muchedumbre. Tenían también unos pocos pececillos. Después de bendecirlos, mandó que los distribuyeran. Y comieron y quedaron satisfechos. Y con los trozos sobrantes recogieron 7 espuertas. Eran unos 4.000 y los despidió. Y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, se fue hacia la región de Dalmanuta. Esta es la palabra viva de Dios. Benditas las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos en Cristo nuestro Señor. Vemos aquí, al empezar este Evangelio, esa delicadeza del corazón amoroso, del corazón misericordioso de Jesucristo. Se compadece, sufre con. Él sabe, en el desierto, lo que significa tener hambre. Hasta el tentador se le acercó y le dijo: Si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. No solo de pan vive el hombre, respondió Cristo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero bueno, sabía lo que para esta muchedumbre era sentir hambre y que pudieran desfallecer en el camino. Venían muchos desde lejos, y los padres de la iglesia, en los que nos enfocamos, que meditan esta parte del Evangelio, nada más ni nada menos que un San Gregorio Magno, un San Agustín, un San Jerónimo. Pues bueno, de esa talla vamos a seguir la meditación. Interesantemente hace notar que, porque le dan también un significado espiritual a este hecho histórico, que las personas que vienen de lejos, pues somos todos aquellos que vivíamos lejos de la casa del Padre. Y bueno, por alguna cosa u otra, obviamente por el pecado, no vivimos cerca de Dios, sino estamos lejos de Jesucristo. Y precisamente para no desfallecer en el camino o no volver, como dicen los padres de la iglesia, a volver a pecar, esto de la multiplicación de los panes, los padres de la iglesia lo refieren nuevamente a la Sagrada Escritura. Fíjense cómo le dan importancia a la Sagrada Escritura. Hay muchos movimientos bíblicos, etcétera, etcétera, que se han ido dando en distintas épocas. Y tristemente, bueno, pues sí conozco gente, sobre todo hispanos que viven en Estados Unidos, que dicen que les predican, que les enseñan la palabra de Dios con tanta superficialidad, que prefieren irse con los protestantes a sus círculos bíblicos, a sus estudios bíblicos, pero que solamente van a eso y luego regresan a la iglesia católica para recibir los sacramentos. Bueno, pues eso no tiene que ser, ¿sí? Los protestantes, no, ellos no tenían la Biblia. Eso lo tomaron, lo robaron, lo apropiaron de la Iglesia Católica. Entonces, bueno, pues lo tenemos todo y tenemos la Sagrada Escritura interpretada por la tradición de la Iglesia y meditada por los santos y meditado por los santos padres de la Iglesia. La tenemos a la mano y la podemos leer, la podemos desmenuzar, la tenemos que vivir. En cierta ocasión, en un momento histórico de la Iglesia, cuando hubo un acercamiento donde los fieles podían acercarse más a la palabra de Dios, dicen los historiadores que hubo como una erupción, como una explosión de nuevos santos que surgieron en la Iglesia. Tenemos el ejemplo de aquella época, pues nada más ni nada menos que un Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Y bueno, pues en todos los países de Europa, ¿cuántos santos brotaron en ese momento en que pudieron tener acceso a la palabra de Dios, a los evangelios? Ya ven cómo antes, bueno, pues era muy difícil tener acceso a la palabra de Dios y muchas veces solamente los que sabían latín. O por eso también existe esa tradición de los íconos, que es para la gente que no sabía leer. Y a través de esas pinturas meditaban también la palabra de Dios. Qué interesante, qué bello. Me recuerda a un Francisco Javier que llegando a la India todavía no aprendía el idioma y a través de señas ya les estaba predicando el Evangelio. Por ese amor a nuestro Señor, por ese celo tan grande, por la salvación de las almas. Y bueno, pues los padres de la Iglesia nos dan a entender pues que tenemos que alimentarnos todos los días de la palabra de Dios, si no el demonio nos va a hacer trizas. Sí, fácilmente vamos a caer en la tentación, fácilmente vamos a llevar una vida mediocre. Pues la santidad es vivir la palabra de Dios, pero si no la conocemos, no la meditamos, no la leemos, ¿cómo la vamos a vivir? Porque Jesús es el santo. Entramos en una comunión con la Santísima Trinidad cuando meditamos la palabra de Dios, las escrituras, cuando las vivimos, la proclamamos, etcétera, etcétera. Hay un crecimiento siempre. Y no solamente personal, sino que en esa unión del cuerpo místico de la Iglesia, todo lo que pasa en ti, en tu alma y en tu corazón, tiene una repercusión con el cuerpo místico de la Iglesia. En fin, para no desfallecer en el camino, necesitamos el pan de la palabra de Dios. Dice San Jerónimo, el trigo de la palabra de Dios. Es urgente, es necesario. Y bueno, pues dice San Agustín que aquí esos trozos que sobraron, esas canastas, esos pescados, es para darnos a entender que lo que Cristo les dio ahí también es para toda la iglesia. Todos tenemos derecho y necesidad de alimentarnos de la palabra de Dios. Por eso también necesitamos pastores que vivan la palabra de Dios y que la puedan transmitir con todo su amor, con toda su fuerza. ¿Cuántas predicaciones nos llegan al corazón y realmente nos van empujando a la santidad? ¿Y cómo es necesario encontrarnos con aquellos sacerdotes que a lo largo de la historia de la Iglesia, sus ovejas se llegaron a santificar gracias a su predicación, a su buena predicación, a su buena doctrina, a su sana doctrina y a sus buenos consejos espirituales? En dirección espiritual o en la confesión. Muchas veces, pues vemos grandes santos en la iglesia, vemos a un San Francisco de Asís, que fueron seglares, que no fueron clérigos, una Santa Teresita del Niño Jesús, una Santa Teresa, etcétera. Podemos, obvio, multiplicar los ejemplos de santos seglares. Pero muchas veces quedan ocultos y quedan escondidos los grandes pastores que llegaron a tener para poder ser santos. Yo pienso en una Santa Teresita del Niño Jesús que a lo mejor históricamente sí se sabe quién fue su confesor, su director espiritual, su capellán, etcétera, etcétera, pero y pudo ser un gran santo en la iglesia, pero también hay grandes santos en la iglesia que no todos llegan a ser canonizados. Y como decía bellamente la religiosa fundadora Marta María Ramírez Mora, que en el cielo nos íbamos a dar grandes sorpresas, íbamos a encontrar grandes sorpresas de almas que vivían en una gran santidad y pasaron desapercibidos por el mundo, pero no ante el cielo, y salvaron muchas almas. Ella decía que querían la iglesia ser una hormiguita oculta que hiciera mucho bien. Fue como de esas lumbreras gigantes en la iglesia, pero que al mismo tiempo viven en un lugar escondido, ¿sí? ¿Cuántos monjes, cuántas religiosas? Fueron grandes almas en la iglesia, y a lo mejor de más santidad que muchas que están canonizadas, pero no fue como el designio de Dios que esas personas quedaran marcadas, aunque son estrellas en el cielo, y a lo mejor de mucho más resplandor. Pero cuántas madres de familia, heroicas, santas, abnegadas, padres de familia, etcétera, etcétera. Apóstoles ocultos, gente escondida en la sierra, en lugares remotos, que son gloria de la iglesia, pero que humanamente nunca van a ser así, ni conocidos en propaganda, etcétera, etcétera. ¿Cuántas Teresas de Calcuta hay entre las religiosas? Y ni cuenta nos damos. En fin, pero aquí lo primordial, ¿sí? Se alimentaban de la palabra de Dios, la vivían y la transmitían. San Pablo dice que los dardos encendidos de Satanás hay que apagarlos con el escudo de la fe. Y la fe, dice San Pablo, pues crece a través de la predicación, de escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios, hecha oración, aumenta nuestra fe. Entonces, siempre hay que tener una actitud orante cuando escuchemos la palabra de Dios, cuando escuchemos homilías, etcétera, etcétera. A lo mejor muchos en este momento se pueden sentir como ovejas sin pastor por la situación que estamos viviendo en la iglesia y no encuentran un pastor que los alimente, que los llene, que los lleve a Dios, que los empuje, que nos estire las orejas, etcétera, etcétera. Y lo andamos buscando, buscando. No tengan miedo, ¿sí? Nuestro Señor es tan amoroso, nuestro Señor es tan compasivo, que así como dijo de esta multitud, tengo compasión, no, tengo pendiente de que vayan a desfallecer en el camino, Jesús no abandona a su iglesia. Y si por el momento estamos así como, ¿quién nos va a guiar? Estamos como ovejas sin pastor. Tenemos mucho material, tenemos muchas fuentes a dónde ir. Y te aseguro que si buscas y le pides a Dios, siempre te va a poner un ángel en tu camino, en tu vida, para poderte guiar a la casa del Padre, al amor del Padre. Obviamente, bueno, pues aunque los padres de la iglesia, pero San Agustín también insinúa como una reflexión eucarística a través de este milagro. Obvio que en primer lugar este milagro es un signo claro del amor de Dios Padre para nosotros, de su providencia, de su amor. ¿Qué significaba el pan para el pueblo judío, que era un pueblo? Y luego, pues, Galilea eran más pobres todavía, era un país tercermundista, de mucha pobreza. Y tener pan, y luego tener pan de sobra, era para ellos en esa época, en ese tiempo, y a lo mejor todavía, para muchas personas, el tener el pan asegurado era signo de paz, de serenidad, de tranquilidad, de mucha paz. pero porque ponen su confianza en Dios. Bueno, y dice que este alimento es solo como una expresión porque Cristo, dice San Agustín, alimenta toda la iglesia. Y obvio que con la Eucaristía también alimenta toda la iglesia porque se da Él mismo. Entonces, necesitamos la palabra de Dios y necesitamos hacer Eucaristías bien hechas porque esos son los grandes santos en la iglesia, los que vivían y transmitían la palabra de Dios y sacaban su fuerza de la Eucaristía para no desfallecer en el camino. Hagamos de nuestra vida una Eucaristía viva y pidamos a María Santísima que nos enseñe a comulgar como ella comulgaba, que nos enseñe a vivir la palabra de Dios y a transmitirla como ella lo hacía. Cada vez que vamos a comulgar, pues sigamos ese ejemplo de ese santazo en la iglesia, San Luis María Griñón de Montfort, el de la verdadera devoción a María, que nos recomienda, después de comulgar, di, Jesús Eucaristía, te deposito en el corazón inmaculado de María. Y ahí, pues en ese silencio de amor, y también el Espíritu Santo moviendo nuestra alma, pues María Santísima le va a dar todo el amor a Jesús Eucaristía, que nosotros no podemos como darle lo que Él se merece. Sí, Él quiere nuestro amor, Jesús nos ama, y en fin, pero unido al corazón de María, va a estar Jesús siempre más contento. Entonces, no tengamos miedo, ¿sí? Nosotros sabemos distinguir la mala doctrina y la sana doctrina. Porque aquí, San Gregorio Magno dice también que el pan en nuestros días es la sana doctrina que nos lleva a la santidad. Y si ahorita se está propagando apostasía y pésima y mala doctrina, no estamos solos, ¿sí? Clavemos los ojos en Jesucristo, refugiémonos en el corazón de María Santísima y vayamos a ese magisterio hermoso y bello de tantos papas que llegaron a estar en la silla de Pedro. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.